Casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.
Vamos a enfilar ya la recta final del programa hablando de lo que podemos hacer este fin de semana. Estamos confinados, cada uno en su comunidad autónoma, así que vamos a tratar de hacer planes que sean practicables. Por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer con un riesgo moderado, porque se están tomando bien medidas de precaución, es ir al cine, y me dice Carmen Arreaz, aquí presente. Carmen, bienvenida de nuevo.
¿Qué tal, Luis? Buenas
tardes. Hay por fin un estreno de los buenos.
Sí, un estreno de los buenos y además para toda la familia. Y de estos estrenos que tanto los mayores como los niños no se sienten tratados como tontos, que esto a veces pasa, sobre todo a los mayores, cuando van a acompañar a sus hijos, sobrinos, dicen, bueno, pues nada, el paso, este sacrificio para que ellos lo pasen bien, pues no. Esta es una opción en la que todos lo van a poder pasar bien. Hablamos de Las Brujas, es esa novela de Roald Dahl que se vuelve a llevar al cine, y en esta ocasión está bajo la dirección de ni más ni menos que Robert Zemeckis, el director de Regreso al Futuro, Forrest Gump, y con una producción importante. Guillermo del Toro, que también está responsable del guión, produce, y Alfonso Cuarón también. ¿Sabes qué son estos dos directores mexicanos que últimamente se han hecho con Hollywood? Todo lo que tocan se vuelve oro, si lo producen o si lo dirigen. Y el reparto llama también la atención, porque los que no recuerden muy bien de qué va esta historia, ya se hizo una película que la hizo Angelica Houston como protagonista, pues es una convención de brujas que se encuentran en una, bueno, pues en un pequeño pueblo de Estados Unidos, y un niño pues está dispuesto a combatirlas. La protagonista es Anne Hathaway, está acompañada de Octavia Spencer y Stanley Tucci, o sea que un reparto estelar, pero además con muchísimos efectos, Luis, porque son brujas, Anne Hathaway es la jefa,
claro,
tiene que volar,
y subirse una escoba y recorrer
eso es, que no indaguen mucho para que no se quiten la sorpresa de verlo allí en la película, pero que es verdad que efectos tiene muchos. Y además la historia es muy buena, Luis, porque es Roald Dahl, que los que tenemos cierta edad nos hemos leído sus libros, y que además tiene algo muy bueno, Luis, porque se adapta muy bien al cine esos cuentos y esas novelas de este autor galés. Hemos visto ya muchas, por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolate, que te acuerdas que también hubo una versión en los 70, y que también en el 2000 hubo una de Johnny Depp. ¿Te acuerdas de los Oompa Loompa, que eran muy divertidos? Matilda, que seguro que también la han visto muchos. Y otros que no asociamos a Roald Dahl, como los Gremlins. ¿Te acuerdas de esos muñecajos que les daba el agua y se volvían locos?
Exactamente, pero era Spielberg.
Pues es de una historia de Roald Dahl. Como te digo, tiene un lenguaje muy cinematográfico esos cuentos, y por eso se adapta muy fácilmente al cine. Nos lo ha contado para nosotros en exclusiva Luis Alberto de Cuenca.
La verdad es que Roald Dahl, aparte de un grandísimo escritor, es un comunicador nato, ¿no? Y yo creo que todas sus historias están como pensadas no solo para ser leídas, sino para ser escuchadas. Por ejemplo, trabajó mucho el tema del audiolibro, para ser, por ejemplo, representadas en radio, para pasar al teatro, para pasar al cine, para pasar a las series televisivas. Yo creo que es un tipo verdaderamente ejemplar en ese sentido, ¿no? Yo creo que forma parte también ya de los mejores escritores de cuentos de la historia de la literatura universal.
Una muy buena opción cinematográfica, desde luego, yo pienso ir a verla. Y luego tenemos algunas opciones que no son cinematográficas. Si os habéis fijado aquí en este pequeño resumen apretado de lo que podemos hacer para invertir bien nuestro tiempo de ocio el fin de semana, hablamos mucho del teatro. En este caso, es teatro, pero no es solo teatro, Carmen Arreaza.
Eso es teatro, y es circo, y es ilusión, y es fantasía, Luis, porque hablamos de una función diferente, se llama 1970 Sombreros, está en el Teatro Circo Price hasta este domingo, y también es una historia para toda la familia en la que todos vamos a entender algo diferente. Los pequeños se van a quedar quizá con esas grandes actuaciones de circo que muchos de los más pequeños no habrán podido ver, y los mayores en la historia que tiene detrás. Y que solo te adelanto una cosa, entre los protagonistas está Ramón Gómez de la Serna, ojo.
que los más pequeños no sabrán naturalmente quiénes son, y algunos de los más adultos tampoco, pero en fin, esto no
es
viene
una buena oportunidad pues para conocerlo
en este momento. Es verdad que, ojo, lo ha dicho Carmen y yo lo quiero subrayar, este fin de semana es el último que podemos ir, está hasta el domingo, y por lo tanto o vamos o nos lo perdemos. Y si nos lo perdemos, de verdad que vamos a perder una gran oportunidad de pasar un tiempo maravilloso, entre otras cosas porque podremos perdernos una de las mejores interpretaciones del gran Pepe Villuela. Don Pepe Villuela, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, qué amable.
Y te has reencontrado de una manera magnífica con una de tus vocaciones que yo desconocía, pero tú en el fondo, lo que llevas en el fondo de tu corazón es un payaso.
Sí, sí, además desde ya pequeñito tenía esa vocación y ahora mismo ya que no soy tan pequeñito, que ya empiezo a estar ya, bueno, iba a decir peinar canas, pero sería mentir mucho. Ya no, yo no peino nada desde hace muchos años, pero ya que empiezo a ver el otoño de mi vida, creo que lo que más me apetece en la vida es precisamente payasear y dedicarme a... Es una forma de volver a la infancia, ¿eh? De alguna manera es una crema de rejuvenecimiento el hacer el payaso, una crema interior para el espíritu, pero que te hace, bueno, pues experimentar la vida como la experimentan los críos, ¿no? Con ilusión, con ganas, con muchas ganas de disfrutar y sobre todo no teniéndole miedo al fracaso ni a equivocarse. Es muy bonito.
Hay que decir que Pepe Villuela vuelve a su infancia, muchos de los adultos que vayan también, porque van a recordar un mundo que desgraciadamente está desapareciendo a masas forzadas, que es el maravilloso mundo del circo. Cada vez hay menos circos, como lo recordamos los más pequeños, y también los más pequeños, lo decía Carmen, que se lo pasan increíblemente bien viendo a Pepe Villuela en un homenaje al circo, un homenaje al circo Price, donde además se ven números de circo maravillosos, Pepe.
Sí, aquí hemos intentado combinar los dos géneros, el teatro y el circo, y de la mano de Hernán Gené, que es el director del espectáculo, pues yo creo que hemos conseguido un equilibrio y un producto, no me gusta la palabra producto para referirme a él, pero sí que estaba pensando en un producto alquímico, ¿no? En algo que mezcla muy bien los dos géneros. Y de algún modo lo que pretendemos no solamente es reivindicar y mirar hacia atrás a aquel circo Price desaparecido en el año 70, sino invitar a mirar hacia adelante con muchas ganas y con mucha ilusión. Es curioso que además hemos tenido a la mala suerte, pero por otro lado también la oportunidad de representar esta función en un momento tan complicado como el que vivimos. Y como de lo que habla la función es precisamente de mirar hacia adelante, de mantener la esperanza viva, de recuperar todas las esencias aparentemente perdidas, pero que perviven en todos y cada uno de nosotros, pues creo que viene al pelo. La gente sale muy contenta y además dice, no solamente habláis de circo, ¿verdad? Y nosotros les decimos, hombre, la intención primera sí, era solamente hablar de circo, pero realmente ahora la función se ha llenado de otros significados por esas circunstancias tan
complicadas. Más necesario y adelante, estoy de acuerdo contigo y además creo que es lo más necesario en este momento. Hay que decir una cosa para que la gente lo sepa, si tienes alguna prevención, porque claro, las noticias dicen, ojo, que esto del coronavirus se pone cada día más feo, es porque en el cine y en el teatro tienes muchas medidas de seguridad, pero es que además en este espectáculo, aunque vayas acompañado, te separan, es decir, hay medidas de separación.
Tienes una butaca vacía al lado, otra al otro lado y delante y detrás, o sea que más seguridad imposible.
Imposible, es un teatro municipal y el ayuntamiento ha querido extremar las precauciones al máximo. Entonces, pues sí, se ha reducido el aforo a la mitad y no te puedes sentar aunque vayas con tu hermano y vivas con él, ni con tu mujer, ni con tus hijos. Hay una distancia de seguridad observada escrupulosamente.
Y además es un espectáculo, tú lo decías, en el que ves números de circo, en el que ves teatro y además por gente tan estupenda como Pepe Villuela, donde además una orquesta en directo, que eso hoy en día, tal y como está el mundo del espectáculo, con España, es casi un lujo verdaderamente inédito.
Nosotros, bueno, sobre todo Aranzazu Río Salido, que es la compañera con la que he escrito el texto, ella tenía muy claro desde el principio que eso era parte irrenunciable del proyecto, porque ella desde que era pequeña, como todos los que hemos ido al circo de niños, asociamos directamente la orquesta con el espectáculo en vivo. Es como una especie de corazón que está permanentemente latiendo y sacudiendo no solamente al espectador sino al propio artista, porque el hecho de que un redoble de tambor entre en su momento, el hecho de que un efecto de violín también te acompañe cuando tú lo quieres, o el hecho de que ese día el músico esté especialmente inspirado y te sorprenda a ti mismo, hace que una función sea siempre distinta a la otra. Y desde luego, pues la música siempre es buena, pero cuando es en directo y están los artistas y los músicos compartiendo escena, yo creo que convierte el espectáculo en algo especial, sí, y se nota muchísimo.
Es para ti una paliza, es evidente que te pegas una paliza durante el tiempo que estás ahí en escena, que es prácticamente todo el tiempo, pero al mismo tiempo, Pepe, me cuenta la gente que ha ido que se te ve especialmente contento, como si te divirtieras de una manera especial.
Me divierto mucho, me lo paso muy, muy, muy bien, porque aparte de que me gusta mucho lo que el personaje que interpreto, me siento también acompañado, y además los compañeros y las compañeras son tan jóvenes, tienen tanta energía, mueven también su cuerpo, andan también sobre el alambre, sobre el trapecio, bailan tan maravillosamente que uno no tiene más remedio que intentar seguirles. Evidentemente no llego a ninguna de esas habilidades, pero sí que te sientes rodeado, pues no sé, como cuando de pronto, me voy a poner un poco cursi, pero cuando sales al campo en primavera y te ves rodeado de todos esos colores, rejuveneces, dices, la vida es hermosa y es bonita, y un actor también rodeado. Porque es que es curioso que cuando estábamos ensayando solo los actores, pues claro, todo era como más interpretativo, más sesudo, pero cuando llegaron los artistas de circo y empezaron a desplegar habilidades físicas en escena, aquello, esto cobró un relieve y bueno, se desbordó y todos nos llenamos de... El circo tiene esa parte que deja de ser intelectual y entra más en el espíritu y entra más en la parte de la emoción y del corazón, y aquí están combinadas las dos cosas. Entonces, claro, ¿cómo no voy a estar contento si cada día que salgo, pues es lo que te decía antes, rejuvenezco?
Pero Pepe, los artistas de circo desde luego quitan el hipo, pero tú también le sigues, que bailas y muy bien.
Yo
también
bailo muy mal.
No estoy de acuerdo, bailas muy bien, le sigues como uno más.
Te agradezco muchísimo, eres muy generosa, pero yo me he visto. O sea, yo cuando bailo, yo le decía a Hernán y le decía también a Esther Acevedo, que es la coreógrafa, digo, yo lo voy a intentar con toda el alma, digo, pero esto de bailar a mí nunca se me ha dado demasiado bien. Entonces, como la gente lo sabe, ¿no?, y además que ya no soy ningún jovencito, van a ser indulgentes conmigo, y como tampoco estamos en un musical, pues entonces yo con, digamos, marcar un poquito el paso, me lo paso muy bien. Sé que no soy ni muchísimo menos, vamos, ni siquiera la suela del zapato de Fred Astaire, pero sí que, claro, combinar estas cosas, implicar el cuerpo tanto, es que muchas veces el actor tiende a ser excesivamente cerebral, ¿no? Y me parece que los actores somos bustos parlantes, pero cuando implicas el cuerpo, te mueves, haces una cabriola, y sobre todo eso, te ves arrastrado por tanta juventud y tanta energía, dices, yo quiero hacer esto muchas veces.
Bueno, es muy recomendable. Hay un momento irónico, casi cómico, ya sabemos que una de las cosas que están pasando con el circo es que lo políticamente correcto está impidiendo que haya fieras en el circo.
Sí,
cuando era pequeño,
sí,
iba y veía a los leones rugiendo y veía a los elefantes como casi aplastaban al domador, y Pepe Rivera hace de domador, pero las fieras a las que domas no son especialmente feroces, ¿eh, Pepe?
No, este es un juego que cuando estábamos haciendo, escribiendo, pues nos parecía que era una forma de hacer una referencia a pues eso, a la exclusión de los animales en el circo, el hecho de que se considere pues inhumano y agresivo que haya fieras sobre una pista de circo y que se les tome, que se les obliga a viajar enjaulados y que estén fuera de su hábitat. Pero bueno, reflexionábamos y decimos, nosotros muchas veces vivimos de esa manera, ¿no?, domesticados en una sociedad en la que, bueno, pues tenemos unos horarios infumables de trabajo o tenemos unos sueldos bajísimos, en fin, que muchas veces tenemos que bajar la cabeza y saltar y pasar por el aro. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un chiste con esto y vamos a hacer un número de doma de público, que claro, eso no se pudo ensayar porque solamente marcamos un poco unas pautas, pero decíamos, a ver cómo responde el público. A lo mejor no entran en el juego, a lo mejor se niegan, pero es muy bonito ver cómo la gente tiene ganas de jugar, juega, y luego cuando finalmente pues el payaso dice lo que dice acerca de la doma de público, pues se ríen de sí mismos, y es muy bonito, porque cuando nos ponen en un espejo delante, normalmente pues nos reímos mucho, ¿no?, de nosotros mismos, de nuestras arrugas, de nuestros defectos, y eso es bonito. Me parece muy bonito darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad y ser capaces de reírnos de ella.
Pepe, pues muchas gracias por haber tenido esta llamada.
Un placer, gracias a vosotros por hacernos un hueco, y nada, pues que un placer, y que sigamos mucho tiempo haciendo circo, haciendo radio y sobreviviendo. Y salud a todos vosotros y a toda la gente que nos escucha.
Seguro que sí, gran Pepe Villela, un saludo muy cordial. Esta es la última oportunidad que tienen, queridos oyentes que nos ven desde Madrid. Los de fuera de Madrid no pueden venir, porque estamos todos confinados, como sabemos, pero los de Madrid sí. Y viernes, sábado y domingo a las 8 de la tarde en el Teatro Circo Price, de verdad, se lo pasarán bien. No, ¿quién no? ustedes tengan otros planes, pero Madrid juega a las 2 de la tarde, o sea que no es excusa, se puede ver en Madrid y después uno
y
puede ir
al teatro. No digan que no se lo advertimos.
Naturalmente que sí. Bueno, pues ya con esto tenemos que enfilar la recta final del programa, no solo del día, sino también el último de la semana laborable. Lo vamos a hacer como siempre, con la música que traen nuestros abastecedores oficiales de buena música. Hoy le toca el turno de Eduardo Torres en Dulce. Saben ustedes que Eduardo Torres Dulce toca todos los palos, todos los géneros, todos los idiomas. Y hoy toca idioma español, una magnífica canción de uno de los mejores compositores que tenemos en nuestro país, don Eduardo Torres Dulce. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Últimamente no sé qué sucede, pero son las casualidades, son las curiosidades freudianas de la vida que de una y de otra manera vuelvo a Joan Manuel Serrat. Ese cantante, ese compositor que a generaciones nos ha alegrado la vida, nos ha consolado en determinados momentos, nos ha fascinado con sus letras, con su forma de componer y en muchos casos también además con la ayuda, hay que decirlo porque nunca se dice, de arreglistas y músicos como Ricard Miralles o Bardají, que le han ayudado extraordinariamente a que su sonido, el sonido de esa voz inconfundible, de esa voz en que modula las letras, en que canta para él y para ti y para todo el mundo. Esa cualidad tan y calidad tan distintiva que hace que sus películas, que sus canciones se prolonguen como si fuera una película a lo largo de la vida. Son canciones que te traen imágenes continuamente y que te traen imágenes del momento en que escuchamos las canciones, pero también del momento en que cerrando los ojos puedes revivir algunas experiencias de tu vida. Esta canción en que cuenta cómo de alguna forma la vida nos sale al encuentro, cómo la vida de repente nos gratifica o nos sorprende. Tiene esos giros de composición de Joan Manuel Serrat, de repente lo han escuchado ustedes al final, sentado en una calabaza, una imagen surrealista, pero por otra parte también de una forma realmente muy íntima, al contar esas sorpresas que nos va produciendo la vida de una forma absolutamente increíble. De vez en cuando la vida es posiblemente una de las canciones menos oídas, y cuando digo menos oídas, es decir, muy oídas, de Joan Manuel Serrat.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla.
Con Serrat nos despedimos, amigos, el día y la semana. Volveremos el lunes, que será otro día. Será 2. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarles.
Sobre una calabaza, de vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida.
En casa de Herrero, es Radio.